Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros.
Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado acá en Buenos Aires, digo en Buenos Aires porque nuestra invitada está en España.
Claro.
Y otra noche en España. Y una invitada especial porque vamos a hablar de vinos, cosa que a nosotros nos encanta.
Nos encanta.
Hola Ale, ¿cómo estás?
Yo ya empezaba en el tema diciendo que bueno, que comparto este gusto por los vinos. Bien, muy bien. Y bueno, saboreando de alguna manera los efectos de la noche de anoche en Verde Fondo, que estuvimos con el gran Alejandro Manzoni haciendo el espectáculo Nacida en Primavera, con la dirección y con el guión de Clorinda Gatti. Así que bueno, les agradezco a todos los quienes nos acompañaron anoche, y vamos a hacer otras próximas fechas y seguramente algún oyente también va a poder acercarse seguramente. Bueno, gracias, bien. Lo pasamos re bien. Bueno, y entonces hoy una conexión muy, muy especial, Argentina y España. ¿De qué se trata, Nano?
Pasamos, como decía la promo de ayer, del vermut al vino.
Claro.
Una ex embajadora de una marca reconocida de vermut en España, que ahora está poniendo una distribuidora, una bodega de vinos argentinos en España.
Bien, creadora de Wine O'Clock.
Wine O'Clock,
muy bien. Exacto. Ella es, le vamos a dar la bienvenida para no demorarnos entonces en esta charla, la bienvenida a Bárbara Negri. Hola, Bárbara, Barbie, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien,
bien. Bien, contentos de tenerte.
Más allá, ¿cómo andan?
Contentos de tenerte, Barbie.
Y yo también, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, vamos directamente, ya está la presentación hecha. La pregunta que
vamos
hacemos
a los
siempre.
Bifes.
Eso, vamos a los bifes con Malbec. La pregunta de siempre, ¿cómo empezaste, Bárbara? ¿Cómo empezaste en esto?
Qué difícil. ¿Cómo empecé con qué? A ver, ¿cómo empecé?
Bueno, ¿cómo llegaste a España y cómo de ahí empezaste con el tema del vermut, por ejemplo? ¿Cómo llegaste al vermut?
Cuando yo me vine, estaba trabajando en C5N, ya todos saben.
Sí.
Bueno, fue un cierre de ciclo bastante importante, pues me pasaron muchas cosas, pero bueno, después de llegar acá y a los 10 días conseguir trabajo, me contrataron como comercial para una marca de café, que es Lavazza, que es una marca de café italiana muy conocida.
Sí, claro.
Y empecé. Después COVID, bueno, toda la catástrofe mundial que hubo.
Oh.
Hice un montón de cosas, hasta delivery en moto, o sea, hice muchas cosas. Y bueno, de repente se empezó a acomodar un poquito todo, qué sé yo, y fui embajadora de marca de un bar. Antes de eso, un montón de cosas, pero no importa, vamos a lo importante, ¿no?
Sí.
Y empecé a trabajar con el vino, con el vermut, me empecé a empapar un poquito con todo el tema del vino, que yo siempre estuve un poco metida, más de beber que de otra cosa. Pero bueno, siempre estuve muy metida con ese tema y empecé a viajar por todo el país, a conocer toda España, a hacerme conocer en España como embajadora del vermut, etcétera, etcétera. Y de repente hubo un quiebre en la empresa y bueno, dije, basta. Que es algo que te dan en España, que es una oportunidad que en Argentina no existe, que es te pagan por no trabajar. y dicen Argentina, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es eso? Bueno, en España cuando cumplís un determinado tiempo trabajando, por ejemplo, ¿no? Estás un año trabajando entero y la empresa te echa. Después de que la empresa te echa, vos tenés derecho a un paro. Y cuando haces el derecho al paro, el paro te paga, o sea, el Estado te paga un sueldo por mes por un año. O por más, o por lo que sea que hayas estado trabajando, que vos cuando trabajas pagás una aportación o lo que sea. Y eso se va acumulando, acumulando, y cuando vos te quedás sin trabajo, tenés derecho a cobrar esa plata. Entonces empecé a eso.
Bien, bien. Me gustaría ir un cachito antes. Un cachito antes. Bien. ¿Qué significa ser embajadora de una marca, de Bermud en este caso? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo es?
Sí, claro, ¿no? Muchos se lo preguntan, pero ¿de qué carajo? ¿Qué haces? Bueno, lo que hago es representar una marca, o lo que hacía, porque ya no lo hago. Pero es, llevas el discurso de la marca, en mi caso, a todo el país, a toda España. Viajaba por Madrid, por, bueno, Granada, Valencia, Málaga, diferentes puntos del país, llevando el discurso de la marca. Que nosotros somos un vermut, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Y bueno, lo que hacía prácticamente era acompañar a los comerciales que teníamos asignados, dependiendo de la distribuidora de la zona. Por ejemplo, en Madrid teníamos una zona, una distribuidora que nos distribuía el vermut. Entonces yo acompañaba a los comerciales de la distribuidora a hacer clientes, a hablarle de la marca a los clientes. Se generaba ese cliente para la marca, o sea, era un cliente nuevo para la marca. Capacitaba a los comerciales, bueno, un poquito eso, ¿no? Llevaba el discurso de la marca a todas las partes donde yo iba, hacer activaciones de marca, no sé, tenemos una feria en tal lado, listo, yo iba, activábamos la feria, proporcionábamos productos, hablábamos del producto a las personas, etcétera.
¿Qué es activar? En el lenguaje técnico de
español, de, ¿no?
Claro. Bueno, no sé, o comercial.
Sí, bueno, una activación es una puesta en marcha, digamos.
Ah, bien.
Bien. Y, sí, ¿qué tenías que conocer del vermú? Por empezar, probarlo o no. O no, o
eso
se puede vender.
Sí, clarísimo, yo lo tenía súper, ¿sí?, hiper probado.
Porque a veces se puede vender aún sin probar, conociendo las bondades del producto, digo, pero está bueno conocerlo. A ver, contanos.
Sí. Tenías que saber cómo estaba hecho. Bueno, la base del vermut es una base vínica, o sea, la base del vermut es un vino. Ajá. Y todos dicen, el vermut rojo, el vermut negro. Ah, vino tinto. No, el vermut es blanco, es de base de vino blanco.
Ajá.
Depende de donde esté hecho, es de un vino o de otro. En este caso era un vino del Penedès, era un vino de garnacha blanca. Y después está macerado con distintas cosas.
Con hierbas, ¿no?
Y lo que,
¿no?,
le da el color al vermut, que era oscuro, era el caramelo.
Ah, por mira, ejemplo, mira.
Que nadie, ¿entendés? Que nadie le da.
Claro,
sabe,
uno no se imagina.
Claro, es una garnacha blanca macerada con un caramelo que le da el color. Por ejemplo, no sé, cosas.
¿Y el, claro, y el vermut?
Está macerado con naranja, bueno, tiene otras, como otras especies, otros sabores, ¿no? Pero básicamente es eso, es una garnacha blanca que el color se le da al caramelo y está macerado con naranja.
Barbie, naranja amarga. Esos son, bueno, distintos colores también, por lo que nos explicás. Y en cuanto a los gustos, el vermut, uno se lo imagina dulce solamente, pero ¿cómo es eso?
Es dulce, pero es amargo.
Ajá.
Es difícil de describir, pero claro, sí, el vermut es dulce porque tiene azúcar,
uh-huh,
pero es amargo también por el caramelo. Es como raro de describir, pero tiene los dos sabores. Uh-huh. Tenés distintos vermut, ¿no? Dentro de España, que es el centro mundial del vermut,
uh-huh,
tenés distintos vermut, tenés unos más dulces, otros más amargos, otros más suaves, otros con más cuerpo. Es como el vino, ¿viste?
Claro. Claro.
Barbie, ¿y el vermut se toma siempre antes de tomar un vino, por ejemplo? Es decir, ¿cuál es el momento, no, o la hora que se puede
tomar? La hora del
tomar
vermut es las 12 del mediodía. Ajá. O sea, esa es la hora de vermut. Son las 12, es la previa a comer. Esa es la hora del vermut. Pero ahora se está desfasando un poquito todo y el vermut se toma en cualquier momento. O sea, he llegado a un bar, me das un vermut y eran las 6 de la tarde. Oh.
Claro.
Por eso, se está desfasando todo. El vermut se toma cuando uno tiene ganas de tomarse un vermut. Y punto. Es así. Lo que pasa que, claro, es como un vino fuerte, porque son 15% de graduación alcohólica. O sea,
claro. Claro, uno imagina que es algo liviano como para empezar después a tomar más
alcohol. Los huevos vino, que es algo liviano.
Claro.
No. Claro. No, no es algo liviano. Para nada. Tomás dos vermut y salí súper contenta.
Claro. Claro.
Y allá,
más tarde.
Y allá se toma como acá con soda y con algunos le ponen limón.
Acá no le ponen soda, Mari. No
es puro.
No.
Es puro. Se toma puro.
Acá el vermut se sirve con una rodajita de naranja. Ajá. Y con aceituna.
Y Barbie, ¿hay algún tamaño de copa? ¿El vermut requiere qué tamaño de copa?
No, es como el vaso de sidra.
Ajá.
No sé si lo tienen.
Sí, sí, chatito.
Bueno, es eso. Es un hielo o dos, dependiendo. Uh-huh. Vermú. La aceituna. Digo oliva, pues ya estoy medio con el idioma.
Claro.
Aceituna y rodajita de naranja.
Claro.
Siempre me viene la frase del gran Tato Boris.
Yo solo le pondría la rodaja de naranja, ¿eh? Yo solo le pondría la rodaja de naranja.
Ah.
La oliva, la aceituna para mí no. La aceituna me la como y para mí no. Pero bueno, depende, ¿viste? Es el gusto.
Bueno,
no,
recordaba mucho con la aceituna. Recordaba la frase de Tato Boris, vermú con papas fritas.
¿Es con papas fritas o no es con papas fritas?
Sí, bueno, no. Eso depende del gusto, pero sí, acá se suele servir con la rodaja de naranja y una oliva dentro.
Qué contraste de gustos también, ¿no? Porque lo de la naranja propone esa cosa más cítrica, ¿no? Que a lo mejor no nos gusta a todos, pero a mí me encanta, ¿no?
Sí, sí. Y me acordaba también, ya que vamos a tomar recuerdos de James Bond, que se tomaba el martini, que es un vermú rojo con gin. Y con una oliva, a decir de Barbie, la nueva española.
Así es, sí, el martini rosa.
Claro.
Bueno, el martini es muy conocido como... Pero es más,
o martini blanco.
Es conocido como un aperitivo, no tanto como un vermut, me parece. Pero bueno, sí.
Claro. Mirá qué diferencias, ¿no? Porque vos decís aperitivo a diferencia del vermut. ¿Y cuál sería la diferencia?
Bueno, el aperitivo acá es un Aperol Spritz, por ejemplo.
Ah.
Lo que vos te tomás antes de comer.
Ajá. Ah, bien, bien, bien.
Bien, bien. Bueno, cual su nombre lo indica, ¿no? Aperitivo.
Claro, antes. Claro.
¿Qué te iba a decir? Bueno, tenemos que ir al corte, tenemos que ir al primer corte de hoy. Estamos con Barbie Negri, que es creadora de Wine O'Clock, que es una distribuidora de vinos argentinos en España. Y tenemos una pregunta gancho. Barbie, sé que va a ser que no, pero bueno, no la contestes ahora. En Casa de Herrera, Cuchillo de Palo, no la contestes ahora. Vamos al primer tema de hoy, el tema Mark Knopfler del programa Everybody Pays. Y también va una segunda pregunta. ¿Everybody Pays? ¿Pagan todos? Vamos. Vamos, Johnny, cuando quieras.
Shut off my horse, so what, I'm up again, playing in one of these big saloons on Main. You can come up here, take a look around these sinners' dens. You're only ever gonna find one or two real games. Nobody's driving me underground, not yet anyway. But either on the strip or on the edge of town, everybody pays.
everybody pays to play. Yeah, you ought to stay right where you are in Sawdust Land. It's probably the safest place to be. With your greasy little pork pies and your shoestring hands, makes no difference to me. All those directions which we never took, to go our different ways. Who went and wrote the oldest story? Everybody pays. Everybody pays to play. Inside a boxcar dream and disappear with a couple of roller friends. You were never one for trouble, so get out of here. I knew the game was dangerous back then, but nobody's breezing through these swinging doors. Just ups and walks away. Everybody has to leave some bloody on the floor. Everybody pays. Everybody pays to play. Yeah, everybody pays. Everybody pays to play.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Seguimos con nuestra invitada, Bárbara Negri. Bueno, ella es creadora de Wine O'Clock. Y quedó una pregunta a gancho.
Quedó una pregunta a gancho. ¿En casa de Herrera, cuchillo de palo, Barbie?
No, me tomo los mejores vinos del mundo.
Dichosa, dichosa de vos.
¿Y cuáles son los mejores vinos del mundo?
Ay, los mejores vinos del mundo.
Buena respuesta. Yo decía, ¿algún país en especial o cómo es?
No, mira, de hecho cuando yo me mudé acá probaba vinos y digo, esto es una mierda. Necesito un puto Malbec. Y ahora que traigo mis Malbec, me doy cuenta que hay vinos acá que son increíbles, pero increíbles, ¿eh? Ajá. De hecho son vinos que hace mi socio. Mi socio es catalán, mi socio es español. Catalán-español, bueno, las dos cosas, porque Cataluña pertenece sí. a España.
Por ahora.
Pero, bueno, por favor, sigamos así, bueno, quiero ni yo. Pero, sí, y no encontraba en los vinos españoles el cuerpo que me gustaba a mí, porque, viste, nuestros vinos tienen cuerpo.
Claro.
Y no lo encontraba acá, y conocí a este, y me hizo probar estos vinos. Hasta vinos naturales probé que dije, wow, son increíbles estos vinos. Y los vinos naturales me parecen una mierda. Yo me parecen una
¿Qué,
mierda.
¿Qué son los?
Los vinos naturales, ¿no? Pero estos vinos, wow, dije, son increíbles. Y dije, a ver, no me voy a cerrar tanto a los vinos. Voy a seguir probando, porque quizás hay vinos que quizás me parecían una mierda, pero ahora no, que están bien. Y estoy en eso. Y no, hay vinos increíbles, la verdad, acá en España. Igual me encanta Argentina.
Bien, ¿qué son los vinos naturales?
Los vinos naturales son los vinos que no tienen sulfitos.
Ah, okay.
No están intervenidos por el hombre tampoco. Pero en cierto punto vos te pones a pensar en todo lo que pasó acá en España y quieras o no, están todos intervenidos porque ninguna raíz, ninguna vid, ninguna raíz de viñedo es de aquí.
Ah.
Porque hubo una plaga, como todos sabemos, en la historia hace muchos años, que eliminó absolutamente todas las vid, todos los viñedos que existían en Europa, se las comió, y los únicos viñedos que resistían a esa plaga eran los americanos.
Ah, mira.
Ah. ¿Entendés? Entonces, casi todos, porque no son todos, son casi todos los viñedos que están aquí, son de base americana, pero tienen injerto español o injerto europeo, como le quieras decir. Entonces, el vino natural, en cierto punto, no existe.
Claro. Aquí.
¿No?
Claro.
Natural no hay nada. ¿Pero le quieres decir natural? Bueno, les decimos natural.
Claro, acá se le pone directamente sin sulfitos. Te aparece Exacto. la leyenda de sin
Digamos
sulfitos.
Digamos a eso, te estoy tomando actualmente un vino natural sin sulfitos.
Bien.
Pero bueno, ¿qué natural?
Sí.
A ver. Si hablamos de natural, claro.
¿Y cómo tenés que, digamos, actualizarte con esto de tener que representar la marca y conocer de vinos? ¿Hay algo que digamos, que tengas que tener esa exigencia de actualizarte en cuanto a lo nuevo, digo, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, a ver, yo hice la selección de las bodegas y los vinos que quería trabajar. Después de una feria, se hace una feria muy importante, que creo que es la feria a nivel internacional más importante del mundo en vinos, que se hace en Alemania. Yo me fui a Alemania a seleccionar las bodegas que más o menos me interesaban o que sommeliers amigos argentinos que estaban trabajando aquí en España me recomendaban, y hice una selección en base a eso de los vinos que me interesaban y que me gustaban. Insisto, todo por mi boca, porque yo no soy ninguna profesional de nada, yo no soy enóloga ni nada. Sí lo es mi socio, a ver, yo no lo soy, pero bueno, se hizo una selección conjunta de los vinos que nos recomendaban, etcétera, en Alemania, y en base a eso vamos a empezar a trabajar. Esto es un proyecto súper hiper nuevo. ¿Qué están haciendo ahora? Entonces tampoco les puedo contar un montón de cómo se desarrolla, pero sí les puedo contar de cómo es empezar con importadores de vinos en España.
Bien.
Que es otra cosa.
Claro. Bien, vamos a ir ahí, pero y me gustaría ir un poquito para atrás.
Vale. Vale, ¿cómo? Ya me salen las palabras españolas a mí.
Sí, veo. ¿Cómo? Entonces, empieza, te quedas sin trabajo, cobras un dinero del paro. ¿Y cómo nace esto de la idea de poner una distribuidora de vinos?
Bueno, partamos por la base de que eso de cobrar un dinero en Argentina no existe.
Cobras por una indemnización.
Lo de cobrar por no trabajar sí existe. Eso no hablo de eso. Hablo del cobrar una cantidad de dinero por no trabajar. Por lo que ya hayas trabajado, que es otra cosa. Acá trabajás, pagás un montón de impuestos, porque acá no es que no pagas impuestos, pagás un montón de impuestos, te sacan un montón de dinero, que dices, me voy a España a trabajar y no, pagás un montón de impuestos, pero un montón, chicos. Pero ¿qué pasa? Te quedaste sin trabajo porque te echaron y vos tenés derecho a un paro. Puedes estar un año sin trabajar y cobrando un salario. A ver, no te digo mucho. Yo pasé de cobrar 2.500 euros, me quedé sin trabajo y empecé a cobrar 1.100 por el paro. Pero vos decís, bueno, pero no estoy haciendo nada y cobro 1.100 euros. Por un año puedo cobrar esa plata, sí. Pero si yo tengo un emprendimiento, lo que sea, que puedo empezar a hacer por cuenta propia, digo, bueno, yo no quiero que me pagues ese dinero todos los meses. Yo quiero ese dinero capitalizarlo y que me lo pagues todo junto y yo poder invertirlo. Bueno, y te dan la oportunidad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, de pasar a cobrar 1.000 euros por mes, te lo juntan en todo un año y te dan 12.000 euros. Y vos esos 12.000 euros los invertís en el proyecto que tengas.
Bien.
Cual sea. Tenés que presentar un plan de
negocios.
Bueno, un plan de, sí, tenés que presentar un montón de cosas, presupuestos, etcétera, pero lo puedes hacer, lo hice, me lo aprobaron, que es difícil, me han dicho que era re complicado. Bueno, lo presenté, me lo aprobaron, etcétera, y esa plata que a mí me va a llegar, porque es algo nuevo, que todavía no lo tengo, será para invertir en el proyecto este.
Y traer los vinos.
Esta es la posibilidad, que en Argentina yo creo que no existía.
Bien, bien. Y de nuevo, ¿por qué vinos? ¿Por qué? ¿Cómo surge esto de la distribuidora de vinos?
¿Por qué surge? Bueno, fue una noche en un restaurante de estrella Michelin en La Rioja. Estaba con mi pareja cenando ahí y abro la carta de vinos, que es carta de vino internacional, y veo Argentina, un Bonarda de 22 euros. Digo, es que no puede ser. Tenían vinos de 100 para arriba, ¿entendés? Sí. Y yo digo, es que no puede ser, como un Bonarda de 22 euros, es que hay vinos increíbles en Argentina, que esto no puede ser, y voy a traer vinos a Argentina. Y así empezó.
Bien.
Así empezó.
Interesantísimo.
Por bronca que tengan una puta carta de mierda.
Bueno, te dio la oportunidad esa carta que no nos hacía ninguna justicia.
Así empezó, y mi socio, que tiene muchísima experiencia en vinos, más de acá, de España, que de otro lugar del mundo, claramente, así empezó. Le digo, mirá, me parece hacer esto, qué sé yo, hagamos esto, bla, 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 y bueno, acá se está formando el proyecto.
Muy bien, bueno, Barbie, ¿vos tenés alguna preferencia en cuanto a vino, tipo de vino? ¿Querés decírnoslo después del corte?
Dale, ¿sí? Dale, podemos hacer la mitad de la pregunta, Gancho, porque no me quiero perder
¿sí?
algo que dijiste antes como pregunta, Gancho. Cuando yo fui docente de Barbie hace muchísimos años, y siempre les daba el ejemplo...
Bueno, no diga muchísimos años.
Bueno, muchísimos años. Qué sé yo. Hay que ver cuánto es muchísimo. Cuánto es muchísimo. Y yo les daba el ejemplo de San Martín, que se dice que San Martín los engañaba a los españoles, a los mendocinos, a los españoles que vivían en Mendoza, y les decía que el vino argentino era mejor que el español, y lo que hacía era invitarlos a la casa, les cambiaba la botella, en la botella del vino de Rioja de España le ponía el vino argentino y al vino mendocino le ponía el de Rioja, y cuando los españoles probaban el vino de adentro argentino, el mendocino, decían que era buenísimo, y como la etiqueta decía de La Rioja, decían, ves que está buenísimo, es este. Bien, ¿es así? ¿Es así? ¿Es el vino argentino mejor? No la contestes ahora. Vamos, hicimos pregunta gancho compuesta. Vamos al segundo tema, el tema de Hilda Lizarazu, Futuro Perfecto, que seguramente es el que va a tener o el que se imagina tener Barbie. Le vamos a preguntar también. Vamos, Ioni, cuando quieras.
Thank you. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Seguimos con Bárbara Negri. Bueno, ella es creadora de Wine O'Clock y quedó una doble pregunta gancho. En primer lugar, ¿cuál es el vino de tu preferencia, Barbie? ¿Vale? Y
bueno, ¿cuál es el vino de tu preferencia? Después vemos, vamos con la otra.
¿Y por qué razón, en todo caso, no?
Claro.
Bueno, mi preferido es el Malbec y siempre lo será.
Bien,
bien.
Porque sí, porque es increíble esa uva, porque me traslada a mi país, porque es lo único que me gusta y lo único que me va a gustar en el mundo. A ver, hay otras que están muy bien y que son increíbles, españolas, que he probado. Una Carignana, por ejemplo, que es una uva increíble, pero como la Malbec, no. Para mí no hay en el mundo.
¿Y tu socio qué dice?
Para
tu socio.
Mi vino preferido es Malbec.
Ah, bien. ¿Y tu socio que es español y que hace vino, ¿qué dice del Malbec? De ese Malbec que tanto te gusta.
A ver, lo podemos preguntar si quieren, ¿eh?
Dale, preguntémosle.
Sí, a ver.
Como dicen en Estados Unidos y en inglés, introduce him. Preséntalo.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotros?
Bien, nosotros bien. Acá interesados en conocer más cosas del vino y del vino español. Y le preguntamos a Barbie, ¿qué opinas vos, que sos creador de vinos, que tenés, que hacés vinos, del Malbec argentino?
A ver, creo que es una de las uvas, como bien conocéis, no es una uva autóctona del país, uh-huh, porque ha sido importada, pero sí que ha sido desarrollada en su máximo esplendor. Por tanto, creo que, bueno, es interesante saber cuando una uva está realmente realizada en un mismo sitio y está argumentada. Como por ejemplo, en Francia no se hizo en su día, sino que se utilizó más para cupajes, ¿no? Más
claro,
para mezclas. En cambio, Argentina lo ha cogido como estandarte argentino,
claro,
que me parece fenomenal. Creo que es una uva con muchísimas posibilidades, sobre todo en las zonas de Mendoza. Me parecen unos vinos extraordinarios, unos vinos con una capacidad no solamente a nivel gustativo, sino a nivel de exportación a diferentes países donde puede alcanzar niveles muy altos que hoy por hoy aún están por explotar. Esa es mi sensación y mi punto de vista, ¿eh? Pero sí que creo que es una de las uvas a tener en cuenta hoy por hoy y sobre todo en un futuro.
Bien. ¿Y te gusta o...? ¿Te gusta más que el vino de ustedes o no? A nosotros, por supuesto, nos gusta más, pero...
Esa pregunta es con bala, ¿no? ¿Qué decimos tirar con bala? Es una pregunta de esas. No, bueno, te responderé fácilmente. Yo soy una persona que suelo probar vinos de todo el mundo. Entonces, estoy habituado a probar diferentes variedades, diferentes tipos de uva, de cualquier tipo de país, no solamente europeo, sino también americano, sudafricano, etcétera. Bien. El Malbec, en su versión de máxima esplendor, me parece una uva de las de primer nivel.
Bien.
Claro, te lo digo. Casi podríamos decir que es un tipo de uva que cuando está bien vinificada y cuando está bien elaborada puede estar a niveles perfectamente de una Cabernet Sauvignon americana o, por ejemplo, de según qué tempranillos de alta gama en España. Por tanto, siempre cada una de las uvas nos dará unos matices, unas sensaciones diferentes, ¿eh?
Claro.
Pero creo que está en ese nivel, aunque recuerdo que creo que aún está por explotar.
Ah, le falta, decís que no, nos falta historia.
Para mí lo que le falta es estar un poquito
con la... Sí, yo estoy de acuerdo con Norma, o sea, es, yo creo que es la, o sea, es la,
el desconocimiento.
La parte del desconocimiento,
exacto.
Muy bien, Norma, sí. Yo creo que es eso, o sea, es decir, el Malbec argentino cada vez se está conociendo más y eso tenéis que dar las gracias a la cantidad y millones de argentinos que tenéis por ahí en el...
A Barbie no se le está escuchando.
No, y la verdad os lo digo desde mi punto de vista evidentemente personal, pero muy bienvenidos aquí, gente muy trabajadora, gente que monta sus negocios y que apuestan por la, bueno, pues por en este caso la gastronomía argentina, muy bien aceptada en nuestro país, y evidentemente ellos son unos grandes embajadores del vino argentino, ya que es un vino que lo tienen en las cartas. Por tanto, como comprenderéis, dentro de las variedades tintas que vosotros producís, hablamos de el Malbec como gran representante.
Claro, claro, es nuestro representante.
Es decir, que no puede faltar el Malbec en una carta de vinos, ¿no es cierto?, de cualquier restaurante, ¿no? ¿Es así? Porque el Malbec suele ser un vino que aún desconociendo las propiedades o desconociendo propiedades de los vinos en general, se suele pedir, ante el desconocimiento, se pide siempre un Malbec.
Creo acá,
que siempre,
por lo menos.
Acá, siempre es como que, bueno, siempre va a estar bien, ¿no? Uh-huh. O siempre es más probable que nos guste. No sé si es un vino suave, yo no lo sé caracterizar, lo he probado, pero digo, el Malbec, a diferencia, no sé, del Cabernet Sauvignon, ese tipo de vinos que son más fuertes. Decime si estoy equivocada, ¿eh? Porque no quiero hacerme la técnica cuando no lo soy. Simplemente soy una amante del vino, porque me gusta mucho, el vino tinto sobre todo. Pero bueno, me parece eso, ¿no? Con el Malbec, es un vino que habitualmente se pide. Cuando no se sabe muy bien qué vino elegir, creo que se cae en el Malbec. Por algo será, a lo mejor intuitivamente nos acercamos a un buen vino también, ¿no?
No, es un gran vino, realmente.
Claro.
O sea, y sobre todo, vuelvo a recalcar que muchas de las bodegas que están elaborando Malbec, sobre todo en las zonas de Mendoza, también hoy en día existen en zonas de Patagonia, nosotros de hecho sí, hemos incorporado claro. Una bodega de Patagonia donde elaboran Malbec, aparte de las Pinot Noir y Chardonnay, que sería un poco más propio de ellos, ¿no? Pero unas Malbecs en una versión más fresca, mucho más interesantes también, con ciertas particularidades que no tienen la zona de Mendoza. Por tanto, creo que es una variedad muy versátil, que puede acomodarse muy bien en diferentes cartas, en muchos estilos. Y bueno, creo que es interesante.
Bien, ¿y qué opinas de la mezcla de los Malbec con otros? Por ejemplo, no sé, yo veo el Syrah Malbec o Syrah Malbec. ¿Cómo es eso? ¿Está bien? Quiero decir, es como raro.
Los blends. ¿No?
Bueno, a ver, no somos raros. Cada uno, evidentemente, puede hacer lo que quiera en su bodega y son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Pero...
Digo la rareza en cuanto a... En todo caso, si querés el término lo cambio. Raro por algo distinto, original, tal vez, y cómo se logra eso, ¿no? Porque cómo imaginar esa fusión entre dos clases diferentes, digamos, ¿no? De vino, de uva, no sé cómo es.
Quedaría con tu primera versión de raro. O sea, bueno, yo como español, o sea, entiendo el raro como algo un poco atípico,
Claro, así. Claro.
Sí. No, yo prefiero la Malbec, sinceramente, como algo puro 100%.
Uh-huh. Ajá.
Claro. ¿No te gustan los blends?
Me encantan los blends, pero es que considero que la Malbec es suficientemente capaz de poderse mostrar en su mayor expresión en un monovarietal.
Ah. Ah, bien. Ok. Porque se me estaba ocurriendo un blend de Malbec con un vino de Rioja, por ejemplo. ¿Podría ser?
Bueno, a mí se me ocurrió antes, Mario, de eso.
Ah, espera, Barbie, no se te escucha. No sé, estás lejos.
¿No se me escucha?
Ahora sí.
Ahora sí.
Sí. Ah, y ahora no. Ahora no sé si cortaste la... Cortaste... No sé si estás muteada.
¿Ahora?
Ahora sí.
Vale. Que a mí sí me ocurrió mucho antes eso de mezclar un Malbec con otro. Otro vino de aquí.
Ajá.
Ya sea un Rioja o un Tempranillo de Rioja o lo que sea, claro. Es que digo, ¿qué pasaría si nosotros mezclamos eso? Y no sé, nunca lo hicimos, bueno.
Ay, bueno.
Sí, se
me bien. Quedó, ¿eh? Sí, lo mío no es muy creativo, qué sé yo.
No pasa recién nada, salimos todos la misma tijera, estamos por todos iguales.
Claro. Bueno, Barbie... Ah,
no, sí, que lo veo.
¿Y cuál es tu nombre, el de tu socio?
Sí.
La pronunciación es un nombre catalán y se llama Gil.
Gil, Barbie y Gil, tenemos que ir a un corte, tenemos que ir al último corte. Y vamos con el último tema. No hay pregunta gancho, está tan interesante que podemos seguir por ahí. El último tema es de Amy Winehouse, como no podía ser de otra forma, You're Wondering Now. Y también no podría ser de otra forma, me gustaría saber qué cosa estás wondering you ahora, ¿no? ¿De qué te estás preguntando ahora cuando están armando esta empresa? Vamos, Yoni, cuando quieras.
Heritage. It's a song called You're Wondering Now. You wait for
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Seguimos con Bárbara Negri. Ella es creadora de Wine O'Clock. Y quería preguntarte, Barbie, ¿cómo es el procedimiento, digamos, para la importación? ¿Cuáles son las etapas o el trámite o como quieras denominar para esta tarea?
Bueno, no son tantos en realidad. Primero tenés que hacer una empresa, tenés que pensar cuál es el nombre que querés tener para tu empresa, registrarla una vez que te den el ok de que esa, o ese dominio está libre, ir, es que no sé cómo explicarlo, pero ir a un gestor que te lleve todo el tema y que te cree la empresa, que te... ¿Y ya? Eso nomás.
No, está bien, no importa, bueno, tampoco.
Bueno, sí, hay un montón de impuestos y de
claro,
cosas, pero...
Claro, yo lo que, en definitiva...
No, ya, o sea, ¿cómo la creás? Y la creás.
En definitiva, la idea o la pregunta es si es muy engorroso, digamos, el tema, si es muy burocrático, o si más o menos es un trámite medianamente sencillo, ¿no? Sin entrar en tecnicismo.
No es engorroso, no es sencillo. Vos uh-huh. pensás un nombre, siempre es, bueno, vinos de importación, por ejemplo. No, eso no te sirve. Vinos de importación y algo más. Siempre le tenés que poner el algo más. Lo mío fue un Wine O'Clock importaciones, porque el Wine O'Clock no me lo aceptaban. Entonces, hasta que me enteré que era el Wine O'Clock importaciones, invertí un montón de dinero. Pero bueno, no importa. Es Wine O'Clock y un poquito más. Yo quiero que mi empresa se llame el tenedor y el cuchillo. Bueno, el tenedor y el cuchillo, ¿qué? El tenedor claro. y cuchillo e importaciones. El tenedor y el cuchillo, lo que sea.
Restaurante.
Como una aclaratoria.
Eso es importante, es súper importante. Y eso lo pagas, listo. Después te hacen la escritura, todo lo que venga, bla, bla, bla. Y después sacas un permiso de importación. Lo que es el permiso de importación es más que nada el tema de... porque es un alimento. Entonces necesitas un permiso para... O sea, como una licencia de importación... que te deje traer alimentos a España. Entonces eso es como... ¿Seguridad? No me sale la palabra.
Claro, seguridad alimentaria, una cosa así.
Es sanitario, un certificado sanitario eso. Para poder ingresar el vino al país. Por más de que en Argentina tenga todos los permisos sanitarios y todo lo que se necesite, bueno, para acá necesitas otro permiso sanitario. Que pagás 100 euros y te lo dan como empresa, ¿entendés? Listo. Y metes el vino en el país con ese permiso sanitario. Y después ya no necesitas nada más, sinceramente, no es tanto.
¿Cómo elegiste el nombre, Barbie? Perdón, te interrumpí.
Eso es increíble. Lo del vino es increíble. Lo del nombre, de ¿cómo lo descubrimos, no? Instagram. Mirando a mis amigas, veo una que estaba con la copa de vino, así dice, Wine O'Clock, y digo, ese es el nombre del vino. Ahora le tengo que poner Wine O'Clock. Y así salió Wine O'Clock. Claro, Mar, porque... si me estás viendo.
Porque siempre, siempre es la hora para tomar para un vino.
Siempre es la hora del vino, dije, ese es el nombre, listo, Wine O'Clock, punto.
Bien.
Y acá no existía, listo.
Bien.
Muy
bien.
Lindo, muy bien.
¿Y cómo te pones en contacto con las bodegas? ¿Cómo se hace esto?
Bueno,
¿cómo elegís?
Particularmente, justo se dio la Feria del Vino en Alemania. Uh-huh. Entonces viajé a Alemania para ver todas las bodegas que exponían sus vinos. Y a partir de esa exposición empecé a seleccionar, empecé a catar, que para mí no es lo mismo para otros. Hay muchos que van y escupen el vino, bueno, yo a algunos los escupía, a otros no, porque no me gusta escupir el vino, pero bueno, seleccioné así un par de bodegas y le dije a Jill, estas bodegas me parece que están bien, venía a catarlas vos también. Él sí las escupe. Entonces fue a probarlos y así hicimos la selección entre los dos. Yo hice un primer filtro, él hizo un segundo y ya está. Y ahí elegimos las bodegas y dijimos, bueno, con estas queremos trabajar y vamos a trabajar con estas y ya está.
Bien.
Y pedimos a las bodegas que nos manden unas muestras, si nos están escuchando, Bodega Opulenta, Bodega Atamisque, bueno, varias.
A nosotros también, a nosotros también que nos manden.
Claro, claro, exacto, ¿no?
Si nos están escuchando, Bodegas Viñas en Flor, o sea, todas ellas. Cubrimos de, bueno, Cuarto Dominio, claramente, una de las más importantes que tenemos. Cubrimos de del norte al sur de Argentina. Entonces, nada, fue esa selección. Que la idea es que el vino que pase por nuestro paladar sea el vino que nosotros pensamos que es el vino que tiene que venderse. O sea, el vino que está bien, el vino que... El vino, es el
bien,
vino.
Bien, bien. Barbie,
vamos a cerrar.
Bueno, sí, ¿querés decirnos algo más? Porque estamos ya casi en el cierre del programa, que no te hayamos preguntado, tengas ganas de expresarnos.
Bueno, creo que me expresé un montón, pero yes. No, sí, lo que quieran comprar, los que estén en Barcelona, sobre todo, que quieran vinos argentinos, que me escriban, que les vamos a dar el vino argentino que quieran. De bodegas increíbles, chicas, no muy conocidas, como son un montón de marcas que no las voy a nombrar. pero sí que nos escriban que acá estamos, que para lo que quieran.
Muy bien. Bueno, entonces, Bárbara, te vamos a agradecer a Gil también, a tu socio también, por haber participado también de esta charla fantástica. Agradecemos entonces con un aplauso, como hacemos siempre, y despedimos a la invitada Bárbara Negri. Muchas gracias, Barbie.
Muchísimas gracias. Sí.
Chao, chao.
Chao. Muchas gracias por
ahí están. Haber...
Chao, Gil.
Gil, un gusto.
Saludos a Argentina.
Gracias.
Un gusto. Te agradecemos muchísimas gracias por la charla que hemos tenido. Le agradecemos también a Ioni, nuestro operador, a Fabi Barreiro, a la Galería de Arte Torres Barte, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y al Cineclub Núcleo.
Y yo vuelvo a agradecer a la gente que me acompañó anoche en Nacida en Primavera, que estuvimos ahí con el genial Alejandro Manzoni haciendo este espectáculo. Bueno, y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Radio Trend Topic, en esto que es Famosos Entre Nosotros.
Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chau.